Vamos a continuar con el libro de Gálatas. Nosotros hemos estudiado, hemos estado estudiando el libro de Gálatas. Yo los invito a ustedes a ir a Gálatas 2, el capítulo 2, versículo 1 al 5. El día de hoy nos vamos a enfocar en esos 5 versos de Gálatas, capítulo 2. ¿Sí? Recordemos que Gálatas, el estudio de Gálatas es necesario para la iglesia, por cuanto nosotros debemos de entender de que la iglesia, aún en este tiempo, en el siglo XXI, la iglesia necesita saber qué debe aprender y qué debe desechar. En ese contexto, vamos a evidenciar la superioridad de la gracia de Cristo sobre la ley practicada por los judíos en esos tiempos a través del libro de Gálatas. Recordemos que la iglesia cristiana, desde el inicio del primer siglo, la iglesia cristiana se conformaba, hermanos, por judíos cristianos y de gentiles cristianos. Y de hecho aquí hay un ejemplo esencial, evidente de aquello. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros puede afirmar que es judío, no? Esta es una iglesia, tu fortaleza es una iglesia de gentiles. Gentiles son las personas que no son judíos, ¿no? Los judíos llevan la sangre judía y nosotros, los demás, los que no somos judíos, somos gentiles. De hecho, nosotros somos un cuerpo de iglesia que es gentil. Entonces, afirmemos aquello que la iglesia cristiana en el primer siglo se conformaba de judíos y no judíos, pero eran cristianos, eran creyentes. Muy bien. Pero en ese tiempo, recordemos que había peligros para la iglesia naciente. Había un grupo de judaizantes. Judaizantes eran aquellas personas que eran judíos, pero querían que los nuevos cristianos se sometan a la ley, lo que hemos visto en la mañana, se sometan a todo el proceso religioso, a todo el sistema religioso, a toda la ley civil, se sometan. Pero la gente que estaba dentro de las iglesias eran cristianos, ¿no? Y nosotros sabemos que somos salvos por gracia. En ese contexto, Pablo, conociendo los peligros para la iglesia en ese tiempo, Pablo escribe esta carta de los Gálatas. Y hemos estudiado cómo Pablo, aquí en Gálatas, en capítulo 1, desde el verso número 1 al 5, él afirma y recuerda a toda la gente su apostolado. El apóstol Pablo fue un apóstol genuino. También hemos visto como desde el verso 6 al 9, él advierte que no hay otro evangelio. Para el cristiano no hay otro evangelio, sino el dado por Cristo, lo enseñado por Pablo. Él defiende y advierte a quienes intenten siquiera presentar a una congregación otro evangelio. Estamos recordando lo que hemos visto en el verso 10 al 17. El apóstol Pablo defiende el evangelio de Cristo con su vida. Él pone de ejemplo su viejo hombre con su nuevo hombre. Él dice, el evangelio que yo le estoy predicando no fue revelado ni de hombre, ni ningún tipo de persona. Fue revelado directamente de Cristo. Esto nos lleva a recordar cómo el apóstol Pablo fue llamado, ¿no? En Hechos 9 nosotros podemos evidenciar que fue llamado personalmente por Jesús. ¿Para qué fue llamado? Para predicarles a los gentiles. Pablo fue llamado por Cristo. El evangelio de Cristo es genuino, es divino, es de Dios. Todo aquello hemos revisado en los versos 10 al 17 del capítulo 1. Y en el verso 18, del verso 18 hasta el final del capítulo 1, hemos visto y vemos cómo el apóstol Pablo hace la obra de Dios, hace la gran comisión en todos los lados donde él iba, a Siria, a Galacia y a todas las partes donde él fue a glorificar al Señor a través de la predicación del Evangelio. Pero como ya hemos visto, ¿no? Había un peligro en esos tiempos para la iglesia recién fundada, la iglesia recién cimentada en base al evangelio de la gracia de Dios. Y esto me va a llevar a preguntarnos, hermanos, ¿en alguna vez ustedes se han preguntado, estando solo, meditando, se han preguntado, ¿me basta me basta la gracia de Dios, me basta el sacrificio de Cristo, me basta todo eso, sencillamente, sinceramente. ¿A ustedes le basta? Pregúntense, hermano, ahorita ahí donde están sentados. ¿A ustedes le basta que Cristo, la gracia del Señor? ¿Qué podemos responder? ¿Nos basta la gracia de Dios aún en este tiempo? Y esa respuesta vamos a verla, vamos a responderla en esta mañana. Vamos a trabajar con el capítulo 2 de Gálatas, desde el verso número 1 al 5. Tomemos la escritura, por favor. En esta mañana le hemos puesto a este mensaje exponiendo el evangelio que prevalece y permanece. Vamos a dividir este mensaje en dos. Vamos a ver cómo Pablo expone el evangelio que predica en el verso número 1 y 2. Y vamos a ver como segundo punto el evangelio que prevalece y permanece. Los versos 3, 4 y 5. Vamos a desarrollar estas verdades. Cómo Pablo expone el evangelio que predica y cómo aquel evangelio prevalece y permanece. ¿Qué nos dice Gálatas 2:1? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Hagamos una pausa aquí. Vamos a ver aquí en estos dos primeros versos, como le indiqué, Pablo expone el evangelio que predica. Lo mismo estamos haciendo ahora nosotros. Pero aquí Pablo nos dice este verso que él expone el evangelio con testigos. Nos damos cuenta en el verso número 1 que nos dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén. Esto quiere decir de que Pablo sube a Jerusalén nuevamente después de 14 años. A diferencia de la primera vez, en el capítulo 1, verso 18 de Gálatas nos dice que él subió por primera vez. Pero aquí sube por segunda vez. Al afirmar aquello, Pablo nos dice que él sube a Jerusalén, a la iglesia cristiana por los judíos. Pero acá, continuando el verso número 1 de Gálatas 2:1, nos dice que Pablo sube a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. A diferencia del primer viaje, aquí Pablo sube ahora acompañado. ¿Acompañado de quién? De Bernabé y Tito, ¿no? La primera vez que sube Pablo a Jerusalén, sube solo. Ahora sube de manera acompañada con Bernabé y Tito. ¿Quiénes eran estas personas? Eran ayudantes de Pablo. La idea aquí, hermanos, es que ustedes se den cuenta que al subir Pablo, Bernabé y Tito a Jerusalén, démonos cuenta que ahí se iban a reunir los líderes que estaban llevando el evangelio a las naciones. Estaban los líderes que habían sido llamados por Dios. Pablo había sido llamado para los gentiles, ¿no? Y como dice Gálatas 2:9, Juan, Pedro y el pastor Santiago habían sido llamados para predicar en Jerusalén. Había un propósito ahí. ¿Quién era Bernabé? Aquí estamos aprendiendo que Pablo sube a Jerusalén con Bernabé y Tito. ¿Quién era Bernabé? Hechos 4 nos dice que Bernabé era un hombre cuyo sobrenombre le decían Hijo de Consolación. Hechos 4, del 36 al 37, nos afirma de que Bernabé era un hombre inclinado para servir a los demás. Hechos 11, 23 nos dice que Bernabé se alegraba cuando la gente vivía una vida en Cristo, una vida piadosa. Bernabé se alegraba cuando la gente de la primera iglesia tenía un servicio para el Señor. Hechos 13:1 nos dice que Bernabé fue llamado por Dios para ser un acompañante de Pablo para la misión con los gentiles. Hechos 13:42 y 52 nos dice que Bernabé fue direccionado para servir a los gentiles. Ya hemos conocido quién era Bernabé, era un siervo en realidad de Dios, llamado para trabajar en la obra de Dios con los gentiles. Estamos aprendiendo que Pablo fue a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Ahora veamos quién es Tito. Gálatas 2:3 nos dice que era un griego, que no era un judío, Tito. Tito no era judío, pero era un griego y era un cristiano. Nos cuenta que la Escritura nos afirma aquí que llevan a un griego, pero este griego era cristiano, allá a una reunión en Jerusalén. Según el Corintios 8:23 nos dice que Pablo le dice a Tito, mi compañero y colaborador entre vosotros. Tito 1:4, la carta de Tito 1:4, Pablo le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Podemos aprender que Tito era un siervo también de Dios, pero a diferencia de Bernabé, Tito era griego. Miren cómo le estoy enfatizando, Tito era griego, pero era cristiano. En un tiempo donde los judíos pensaban de que solamente la salvación era para ellos. Pablo lleva a una reunión en Jerusalén, lleva a un griego, pero este griego era cristiano. ¿A dónde queremos ver, hermanos? ¿A dónde queremos llegar con esto? Hermanos, démonos cuenta que Pablo, haciendo la gran comisión, él va al epicentro del cristianismo, a Jerusalén. Él va acompañado de dos cristianos. Démonos cuenta cómo Dios prepara, a través de Pablo, a Bernabé y a Tito. Con un solo propósito, que estos hombres sean y continúen haciendo la obra de Dios. Y en realidad, preguntémonos, Bernabé fue un instrumento grande para Dios. Lo utilizó tremendamente, y a Tito también lo utilizó. Y ahí está la respuesta, porque en la Biblia hay un libro que se llama Tito. Tito se quedó en una isla, en Creta, encargado de todas las iglesias que Pablo fundó allá. A partir de aquello, ¿qué podemos aplicar aquí, hermanos? ¿Qué podemos aprender aquí en este verso? Pablo va a Jerusalén acompañado de Bernabé y Tito. ¿Qué podemos aprender aquí? Para nosotros los líderes, que es necesario, hermanos, es necesario que nosotros los líderes nos apoyemos en los demás siervos que están en la iglesia, para que ellos aprendan. Sin lugar a dudas, Bernabé y Tito aprendieron de Pablo, ¿no? Y continuaron la obra de Dios. Es aplicable este verso aquí, que Pablo lleva a los dos para que aprendan, para que sean de testigo de lo que él hacía en la obra de Dios. Para nosotros como los líderes, es necesario que los demás jóvenes, los demás varones, se preparen para la obra de Dios. Se preparen. Y para los hombres que están aquí, para la gente que está aquí, también es necesario que ustedes se dejen preparar para la obra de Dios. Un ejemplo claro, está aquí el pastor. Esta semana estuvo una capacitación, ¿no? Si no está el pastor, si no está el hermano Luis, si no está el maestro, ¿quién va a estar? Si no está el hermano Edgar, si no está el hermano Carlos, ¿quién va a estar? Una aplicación práctica. ¿Sí o no? Pablo lleva a estos dos hombres para prepararlos. ¿Cuál fue el propósito de Dios de enviar a Pablo a Jerusalén? Y lo podemos ver en el capítulo 2, en el verso 2 de Gálatas. Miren lo que nos dice. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vemos aquí que aquí Pablo utiliza una palabra revelación, y es la misma palabra que encontramos nosotros en Gálatas 1:12. En Gálatas 1:12, cuando él afirma, en Gálatas 1:11 y 1:12, cuando él afirma de que él recibe el evangelio de una revelación de parte de Cristo. Veamos Gálatas 1:11 y 1:12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo dice que él viaja a Jerusalén por una revelación. Y todos entendemos que es una revelación de Dios, ¿no? Todos entendemos que es una revelación de Dios. Así como Pablo fue enviado en Hechos 13, y como fue enseñado, y como le fue revelado el evangelio aquí en Gálatas 1:11 y 1:12, Cristo, el Señor, lo envió a Jerusalén. ¿Qué podemos afirmar aquí? Que el viaje a Jerusalén de Pablo tenía propósitos divinos, tenía fondo divino. El Señor lo envía a Pablo a Jerusalén con propósitos, hermano. No era una intención de Pablo de irse a pasear a Jerusalén. Él fue a Jerusalén acompañado de Bernabé y Tito porque así era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese momento era que él vaya allá. Dios estaba en el asunto. Para Pablo no era una pérdida de tiempo irse a Jerusalén. Pablo estaba enfocado en la obra de Dios. Él va a Jerusalén porque Dios lo había mandado. ¿Y cuál era la voluntad soberana de Dios de enviar a Jerusalén a Pablo? Esta es, podemos ver en la segunda parte de este verso número 2. Veamos la segunda parte del verso número 2 de Gálatas 2. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El propósito de Dios de que Pablo vaya allá a Jerusalén era divino, ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál era el propósito? De que Pablo exponga la palabra de Dios, que exponga en privado el evangelio de Cristo. Hermano, ese era el propósito, de que él exponga el evangelio de Cristo a la iglesia judía, a los líderes que estaban allá. Aquel evangelio que Cristo le había revelado a él. Hermanos, ¿qué quiere comunicarnos aquí? Gálatas 2:2. Hermanos, sencillamente que el evangelio predicado a los gentiles es el mismo evangelio que se predica y se predicaba en ese tiempo a los judíos. Es el mismo evangelio. El evangelio por el cual se salvaron en Jerusalén es el mismo evangelio por el cual se estaban convirtiendo en Galacia y en todas las regiones donde se estaba predicando. El evangelio es uno. No hay otro evangelio. ¿Y qué es el evangelio, hermano? ¿Qué es el evangelio para ustedes? ¿Qué es el evangelio? Es una buena nueva, ¿no? Ya hemos visto en el discipulado, es una buena nueva. Es una buena nueva para el pecador. Es una buena noticia para el pecador. La buena noticia es acerca de Jesús. Es acerca de Cristo. ¿Y cuál fue el evangelio que Pablo predicó a los gálatas y ahora estaba exponiendo a los judíos? ¿Qué era el evangelio en ese momento? ¿Qué era el evangelio en ese momento? Gálatas 1 del 6 al 9 nos dice que el evangelio es único, es verdadero, es incambiable, es inigualable. El evangelio es único, incambiable, inigualable. Gálatas 1 del 6 al 9. Gálatas 1 del 11 y 12 nos dice que el evangelio es de origen y propósito divino. Gálatas 5:1 nos dicen que aquel evangelio es que te da libertad y te saca de la esclavitud. Gálatas 5:1, veamos por favor. Gálatas 5:1, estamos respondiendo a nuestra pregunta, ¿qué es el evangelio? Gálatas 5:1 nos dice que estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Evangelio es aquel que nos hace libre, hermano. Usted es libre a través del Evangelio. Dios utiliza el Evangelio para que usted sea libre. No hay otro Evangelio. Aquel Evangelio de Dios es el mismo que nosotros conocemos, hermano. Es aquel Evangelio que en Génesis 3:15, para lo que estamos estudiando este texto, una vez caído el hombre, vayamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿cuál es el contexto de Génesis 3:15? Antes, ¿cuál es el contexto de Génesis 3:15? El hombre había pecado, el hombre se había caído, ¿no? Satanás había engañado a la mujer. El hombre estaba pasando por una condenación y juicio. Pero en medio de todo aquello, démonos cuenta, la misericordia y la gracia de Dios. En Génesis 3:15, el Señor nos da a toda la raza humana la primera promesa de salvación. Génesis 3:15. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aprendámonos de memoria, hermanos. El pequeño y el grande de esta iglesia debe aprenderse de memoria Génesis 3:15. En medio del pecado, en medio del juicio de los primeros hombres, de la primera mujer, del primer hombre, por causa del pecado, el Señor, en su gracia y misericordia, le da la primera promesa de salvación. La primera promesa de salvación. Aquí, en el contexto de Gálatas, Génesis 3:15 ya se había cumplido. Génesis 3:15 ya se había cumplido aquí cuando Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Por qué se habría cumplido Génesis 3:15, hermano? Porque Cristo ya había aplastado la cabeza de Satanás en la cruz. Ese es el detalle. Cristo ya había aplastado la cabeza de Satanás en la cruz. Cristo había resucitado y había ascendido al trono celestial. Así lo había cumplido Cristo. Aquella promesa de Génesis 3:15. ¿Por qué hizo Cristo aquello? Para perdonar nuestros pecados, ocupar nuestro lugar, recibir la ira de Dios, recibir la culpabilidad y que nos impute la justicia de Dios a nuestra cuenta, dándonos vida eterna y esperanza de resurrección, porque Cristo en realidad venció la muerte. ¿Y cuál es el medio por el cual usted tiene esa convicción de que ha sido salvado por el Señor? ¿Cuál es el medio, hermano? La exposición del Evangelio. La exposición del Evangelio, hermanos. Esa exposición, como lo hizo Pablo, como lo han hecho grandes hombres, sigue siendo la misma. Usted es salvo por la exposición del Evangelio. Y esto nos lleva a unas verdades. Esto nos lleva a unas verdades. Hermanos, aquí en Galacia, Pablo expone en Galacia y en Jerusalén aquel evangelio que trata de la obra y la persona de Jesucristo, del propio Dios encarnado. Cristo es predicado en Galacia y en Jerusalén. Por lo tanto, amada iglesia, predicar el evangelio dentro de la iglesia es voluntad divina de Dios. Ustedes deben tener esa convicción. Cuando un predicador se para aquí, enseña y predica el Evangelio porque es voluntad divina de Dios. No hay esfuerzo humano, no hay obra humana, no hay sistema, no hay método, no hay tarea más efectiva que no sea la exposición y predicación del Evangelio para que ustedes se salven y para que ustedes y nosotros seamos edificados. Por aquello, hermano, una iglesia fundamentada en el mensaje del Evangelio siempre va a tener propósitos divinos. La tarea de aquella iglesia nunca va a ser una tarea en vano. Nunca va a ser una tarea en vano. Cuando ustedes evidencien, vean, se den cuenta que una iglesia expone fielmente las Escrituras, nunca debemos pensar que aquella iglesia está realizando un trabajo en vano. Porque Gálatas 1, 2 nos dice que hay un propósito divino cada vez que se exponen las Escrituras. Amados hermanos, aquel mismo evangelio que predicó Pablo, lo estoy predicando, está predicando este servidor, en este día, en este momento. Y deberá predicarse siempre, siempre, hasta que Cristo venga por segunda vez. A esa es la gloria, la alabanza, la honra. Esto me va a llevar a mi segundo punto. Hemos visto cómo Pablo expone el Evangelio en Jerusalén con un propósito divino, con el propósito de que los hermanos allá en Jerusalén conozcan y no haya ningún tipo de duda. Vamos a ver que aquel Evangelio prevalece y permanece. Vamos a ver eso en los versos 3, 4 y 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y soy griego, fue obligado a circuncidarse. Miren lo que dice el verso número 13. Estamos viendo nuestro segundo punto. El evangelio que prevalece y el evangelio que permanece. Miren lo que dice el verso número 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo nos dice aquí que a pesar de lo que estaba pasando ahí, Tito no fue circuncidado. Tito no aplicó la ley de los judíos. Tito no fue obligado. Tito no se sometió al judaísmo. ¿Por qué, hermano, Tito no se convirtió al judaísmo? ¿Por qué Tito no se convirtió al judaísmo? ¿O por qué Tito no se circuncidó? Porque Tito era cristiano. Tito ya era salvo. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. La circuncisión significa literalmente cortar alrededor. Los judíos se circuncidaban porque era un rito religioso que estaba detallado en Génesis 17, 9 al 14. Era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en Génesis 17, del 9 al 14, démonos cuenta que el Señor hace pacto con Abraham y Abraham tenía que circuncidarse. Pero en Génesis 15, 6, démonos cuenta que Dios le dice a Abraham que fue contado por justicia. Entre Génesis 15 a Génesis 17 hay un tiempo determinado de separación. El Señor declaró a Abraham justo en Génesis 15. Y en Génesis 17 le dice que tiene que circuncidarse. Veamos los tiempos ahí. Abraham fue justo, declarado justo por fe antes de circuncidarse. Pero este rito era utilizado por los judíos. La ley también lo pedía que se haga la circuncisión en Levítico 12. Todos los judíos, Josué, aquellos reyes fueron, de alguna manera, fueron circuncidados. Pero ¿cómo podemos reconocer, cómo podemos saber en iglesia? ¿Cómo considera la iglesia la circuncisión? ¿Qué podemos afirmar en la época de la iglesia? Nosotros somos iglesia. Ya no estamos en la época del antiguo pacto. ¿Qué nos dice la escritura de la circuncisión en la iglesia? Gálatas 2:16, ¿qué nos dice? Veamos Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En iglesia somos justificados ¿por quién? Por Cristo, por la obra de Él, por la cruz, por el Evangelio. Cristo nos justifica en la cruz a cada uno de nosotros. No hay una enseñanza para la iglesia que tenga relación con la circuncisión. Nos podemos circuncidar, pero por salud, no como un medio de salvación. Aquello también fue confirmado en Hechos 15. Vayamos a Hechos 15, por favor. Hechos 15, verso 24 hasta el 31. Hechos 15. Por cuanto hemos oído que algunos que han sido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han quitado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Verso 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Había un movimiento que exigía a la iglesia la circuncisión. Pero aquí en Hechos 15 nos dice que la circuncisión ya no es necesaria para el creyente. Hermanos, ¿qué podemos visualizar aquí? ¿Qué podemos observar aquí en este verso? En Gálatas 2, cuando Pablo dice que llevó a Tito, pero que ni él fue circuncidado. ¿Qué podemos observar aquí? Que en la mismísima iglesia de Jerusalén no obligaron a los gentiles a circuncidarse. El liderazgo fiel en Jerusalén aceptó el evangelio de la gracia predicado por Pablo. El evangelio de Cristo es uno para el judío y para el gentil. Hermanos, aquí vemos un ejemplo como testimonio de la supremacía de la gracia de Dios para salvación. Tito fue llevado allá para que la gente se dé cuenta que no era necesaria la circuncisión. Él fue un hombre de prueba. La gente estaba viendo ahí a ese cristiano que era griego en el concilio de Jerusalén. Imaginemos a la gente preguntando, ¿y ese qué hace aquí? Era obra de Dios, era el alcance de la gracia del Señor. Hermanos míos, el mensaje de salvación por gracia de Jesucristo nos basta a nosotros para ser salvos. Por eso les pregunté antes, pues en realidad ustedes están convencidos de que la gracia de Cristo le basta para ser salvos. Y yo le estoy respondiendo, la Escritura está respondiendo aquí. El sacrificio de Cristo basta para que ustedes sean salvos. El Evangelio es el único medio eficaz, divino, soberano, para salvar a los pecadores, sea gentiles, sea judíos, sea griegos, sea de Quito, sea de aquí, sea de China, sea de otro lado. Es el único medio para salvar a los pecadores, el Evangelio de gracia. El Evangelio tiene el poder de salvar a toda criatura. La gran comisión nos dice, id y hacer discípulos. Nos dice que lo hagamos a toda criatura. El Evangelio tiene el poder de salvar a toda criatura, pero por gracia. El Evangelio prevalece, hermanos, escúchenme bien. El Evangelio prevalece sobre cualquier obra humana que intente opacar el efecto del mensaje de Cristo. El Evangelio prevalece sobre cualquier obra humana que siquiera intente opacar el poder del mensaje del Señor. ¿Necesitamos circuncidarnos para salvarnos? Usted necesita circuncidarse para salvar. ¿Nos esforzamos para salvarnos? ¿Usted se está esforzando ahorita para salvarse? ¿Qué dicen? ¿Hicimos algo para salvarnos? El Evangelio nos salva. Queridos hermanos, nosotros somos salvos por gracia. Cristo los salvó a ustedes y me salvó a mí, y salvarán a los que están sentados, los niños, y por eso que tienen que atender, porque en algún momento ellos van a decir: necesito la salvación de Cristo porque estoy perdido en delitos y pecados. El Evangelio es el único medio para salvarnos, y es por gracia, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermanos, esa es la verdad del Evangelio. Gálatas 2 nos dice que Pablo expuso la predicación, expuso el mensaje del Señor. Él nos dice que en el verso 3, que ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En el verso número 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Cuál es el propósito de una persona que está en iglesia introducido a escondidas? ¿Cuál es el propósito? No hay un propósito bueno en una persona que no es creyente, porque la Escritura dice aquí: falsos hermanos. ¿Cuál es el propósito de un falso hermano que está en iglesia? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cuál es el propósito? Y evidenciemos que en la iglesia también pueden haber falsos hermanos. En Galacia había falsos hermanos. ¿Con qué sutileza Pablo los trata? Le dice: falsos hermanos. Pero en el capítulo 1 de Gálatas también, él nos dice, él nos hace ver. Pablo, en Gálatas 1, del 6 al 9, nos hace ver cuál es el propósito de los falsos hermanos que están dentro de la iglesia. Por favor, veamos Gálatas 1, del 6 al 9. ¿Qué nos dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas ni aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os es anunciado, sea anatema. Como lo antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que había recibido, sea anatema. En el capítulo 1, verso 7, está la respuesta. El propósito de los falsos hermanos en la iglesia es perturbar a los verdaderos creyentes y pervertir el mensaje de Dios. Estemos atentos. El propósito de los que dan vueltas en iglesias es eso: perturbarlos a ustedes y pervertir el mensaje de la cruz. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo esta gente viene a las iglesias? Pablo nos está dando un detalle de aquello, con el objetivo de expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando alguien ataca a la iglesia, tiene dos objetivos, como ya hemos visto, ¿no? Perturbar a los creyentes y pervertir el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, hacerlo perverso. Diluir el mensaje de la cruz. Pero aquí tiene un objetivo más. Espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice Gálatas, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad cristiana, hermanos? ¿Qué podemos afirmar como libertad cristiana? ¿Qué es para usted la libertad cristiana? Gálatas 5.1, ¿qué nos dice Gálatas 5.1? Veamos. Gálatas 5.1. Estamos viendo el peligro que hay dentro de la iglesia cuando hay falsos hermanos. Ellos vienen a espiar nuestra libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? Gálatas 5.1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad es, para nosotros la libertad cristiana es indudable. La libertad cristiana es incuestionable. Es algo consumado de parte de Dios. Ustedes son libres, hermanos, somos libres en Cristo. Porque Él ya nos hizo libres en la cruz. Hermanos, Israel fracasó. Israel fracasó como nación. ¿Por qué? Porque ellos nunca pudieron cumplir la ley. Estamos de acuerdo de eso, ¿no? Israel nunca pudo cumplir la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral, no la pudo cumplir. El que diga que cumplió la ley es un mentiroso, porque nadie lo pudo cumplir. Libertad cristiana es tener una libertad de conciencia, de decir, ok, yo no pude ni puedo cumplir la ley porque Cristo ya lo cumplió en la cruz, por mí. En Cristo, hermanos, aquella ley ceremonial y civil queda sin efecto. Lo que hemos aprendido en el discipulado. La ley ceremonial y civil queda sin efecto, porque Cristo ya la cumplió, como dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió la ley. ¿Cuáles son las implicaciones de la libertad cristiana? ¿Cuáles son las implicaciones de ser libres en Cristo, hermanos? ¿Qué implica aquello? Conozcamos y recordamos. Las implicaciones de estar libres en Cristo es afirmar que somos libres de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Gálatas 1, del 3 al 5. Somos libres de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. 2. Ser libres en Cristo significa que hemos sido libres de la culpa, de la ira y de la severidad de la ley. Somos libres en Cristo de la culpa, de la ira y de la ley. 3. La libertad en Cristo nos lleva a nosotros a tener la convicción de que ahora tenemos libre acceso al Padre, a Dios. Ahora en Cristo tenemos libre acceso a Dios, hermanos. Antes no teníamos acceso a Dios. Ahora en Cristo, Él nos hizo libre en la cruz, ahora tenemos acceso a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Efesios 2:17 y Efesios 2:18, veamos. Efesios 2:17 y 2:18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio del uno, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Eso implica la libertad en Cristo para usted, para mí, que ahora tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a Dios. ¿Y por qué se da aquello? Por la obra de Cristo en la cruz. ¿Y por qué más? Porque usted escuchó el Evangelio fue puesto en su vida. Usted es salvo porque usted escuchó el Evangelio predicado, expuesto. Para que no son todavía, no son parte de la iglesia, tengan esa convicción. Usted va a afirmar en algún momento que es libre, porque Cristo obró por usted. 4. ¿Qué implicaciones hay en nuestra libertad cristiana? Hemos visto 3 puntos. 4. Ahora en Cristo tenemos inmerecidamente acceso al trono de la gracia. Usted ahora en Cristo tiene acceso al trono de la gracia. Hebreos 4:14 hasta el 16, ¿qué nos dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted, nosotros, cada creyente ahora en Cristo tiene el acceso al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Ese era el mensaje que estaba llegando a Galacia. Pablo le estaba recordando. Miren, yo le he predicado a Cristo. Cristo los ha salvado. Le he predicado el Evangelio, el de la gracia. No hace falta ninguna obra humana. No hace falta siquiera circuncidarse, porque Cristo a ustedes ya lo ha salvado. ¿Qué es lo que no es la libertad cristiana? Ahora somos libres en Cristo, ¿no? Somos libres en Cristo, pero esta libertad no es una libertad que nosotros anhelemos o pensamos efectuar. La libertad cristiana no implica, hermanos, vayamos a Gálatas 5:13. Estamos viendo qué no es la libertad cristiana. ¿Qué no se trata la libertad cristiana? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no es una motivación para la carne, no es un propósito para que el creyente sepa de que es libre, ¿no? Hay mucha gente cristiana que dice, soy libre, Cristo ya murió por mí en la cruz, por mis pecados, soy libre, ahora hago todo lo que quiero, porque al final me voy a ir al cielo. No, esa es una herejía, escúcheme muy bien, esa es una herejía. La libertad cristiana no se trata de hacer lo que tenemos que hacer, lo que nosotros queremos hacer. No. La libertad cristiana no es un deseo humano irresponsable, irreverente, para tener una vía libre para el pecado. ¿Por qué afirmamos aquello? Que la libertad cristiana no es para tener una vía libre para el pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente alguien te lo restringe en el interior. Escúcheme muy bien. Si usted es libre en Cristo, alguien te va a restringir cuando tengamos al frente algo que no le agrade a Dios. ¿Quién te lo puede restringir? El Espíritu Santo. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo está en ti. Escúchame muy bien. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Es el templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Efesios 1:13 te dice que escuchando la palabra de verdad somos salvos y somos sellados por el Espíritu. Usted estando sentadito ahí, hermanos, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, al vivir y afirmar que somos libres en Cristo, y cuando estemos en una posibilidad de hacer una práctica de pecado, alguien tiene que decir, no, espérate. Romanos 8 nos enseña, y esta es una tarea para nuestras casas, Romanos 8 nos enseña en 27 capítulos, nos afirma que nosotros debemos vivir en el Espíritu. No podemos vivir en la carne, nosotros debemos vivir en el Espíritu. Porque ese es el deseo de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 8, 9? ¿Qué nos dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad del pecar. Son dos cosas diferentes. La libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad del pecar. Ahora somos libres, hermanos. Pero somos libres, hermanos, para agradar al Señor. Somos libres en Cristo para alabar al Señor. Hermanos, no somos libres en nosotros, no somos libres en Edgar, no somos libres en Matías, no somos libres en María Gertrude, en Juan Gabriel, en José José. Somos libres en Cristo, somos libres en Cristo. Y esto me lleva a recordar cuando se predicó Juan 15, cuando se predicó, el pastor predicó la verdadera vid y los pámpanos, ¿no? Esa libertad en Cristo te va a llevar ¿a qué? A depender de Dios. Un pámpano depende ¿de quién? De la vid. ¿Sí o no? Un pámpano no puede vivir separado de la vid. ¿Por qué? Porque viene el labrador y coge ese pámpano y lo quema. No. Esa libertad en Cristo tiene que llevarnos a depender de Él. En eso consiste la libertad genuina en Cristo. Porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Queridos hermanos, esa era la libertad que se estaba poniendo en duda en Galacia. Esa era la libertad que los gálatas estaban dudando. Esa era la libertad que Pablo quería aclararles a los nuevos cristianos. Queridos hermanos, ahora que sabemos y conocemos la libertad cristiana, las implicaciones y lo que no es una libertad cristiana, apliquémoslo. Apliquemos a nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo esa libertad en Cristo? ¿Cómo estamos viviendo esa libertad en Cristo? Si ya hemos visto las implicaciones, las motivaciones, ¿para qué Cristo nos liberta? ¿Cómo estamos viviendo esa libertad en Cristo? ¿Cómo estamos siendo frente al libertinaje del mundo que nos ofrece? Estamos aún aquí, siendo de Cristo, estamos en este mundo. ¿Cómo estamos frenteando este mundo? Discúlpeme que le afirme de esta manera. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Cuando éramos muchachos, decíamos, ¿cómo le hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Cómo usted está tratando aquellas falsas enseñanzas que quieren opacar la gracia? Y de hecho, los judaizantes lo tenemos todavía aquí. Yo estoy horrorizado, estoy asustado. Tengo amigos, hermanos en Cristo, que creen en Cristo. Creen en Cristo, creen en el Salvador. Escúcheme bien. Pero él me dice, pero tenemos que cumplir la Torá. Tenemos que cumplir la Torá. Y tenemos que aprendernos los nombres en hebreo del Señor. ¿Cómo estamos nosotros defendiéndonos de todo aquello? Esto me lleva al verso número 4. Al final del verso número 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Ya hemos aclarado que es libertad en Cristo, ¿no? El propósito de aquí de los falsos hermanos era reducirlos a esclavitud a los cristianos en Galacia. ¿Qué propósito nefasto para un creyente, ¿no? Es bien nefasto, ¿no? Después que ustedes estén aquí sentaditos, viene alguien con una barba y un sombrerito. Que ustedes sean movidos de aquí. Es nefasto para ustedes. Que ustedes, una vez estando convencidos de que en Cristo son salvos por gracia, ustedes se vayan de aquí a un grupo de esos. Sería nefasto. Y fue nefasto el propósito de los falsos maestros ahí. En realidad, ¿por qué actuaron de esa manera los falsos maestros? Porque en realidad no eran creyentes. No, no, un falso maestro no es creyente. Usted no le va a pedir a un católico dejar los sacramentos porque te va a decir no. Usted no le va a pedir a un budista dejar la ceremonia de Buda porque te va a decir no. No le va a pedir a un judío que deje la circuncisión porque te va a decir no. ¿Por qué lo hace? Porque en realidad no son creyentes. No son creyentes, hermanos. Si habían falsos maestros, falsos hermanos allá en Galacia, actualmente los siguen habiendo. Y debemos tener mucho cuidado. Judas 1.4, ¿qué nos dice? Judas 1.4, ¿qué nos dice? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ese es el propósito de los falsos maestros. Convertir la gracia a libertinaje. Y niegan a nuestro soberano y Señor Jesucristo. Judas 1.4. Judas 1.4. Querido hermano, si usted ha entendido lo que han escuchado hoy día, usted va a salir convencido en esta tarde. Porque ya tiene que estar convencido. Porque tanto tiempo hemos aprendido lo mismo. Uno, que su salvación es segura en Cristo. Porque nuestro llamado es eficaz y la gracia es irresistible de parte de Dios. Usted no tiene que tener duda, hermano, no tiene que tener duda. Que usted es libre, por cuanto Dios soberanamente ya lo determinó y estableció. No tiene necesidad de regresar a la circuncisión ni a ninguna obra adicional. Usted debe ser convencido de que en Cristo usted es salvo por gracia. Nadie va a reducirlo a esclavitud nuevamente. Si usted está convencido, si usted está viviendo una libertad cristiana de acuerdo a la voluntad de Él, nadie lo va a reducir, como dice Gálatas 4, 6 y 7. Gálatas 4, 6 y 7 nos dice que ahora nosotros podemos decir, Abba Padre a Dios. Por el sacrificio de Cristo, ahora nosotros podemos decir, Abba Padre. Podemos decir aquello porque somos herederos del reino. Del reino de los cielos, ya no somos esclavos. Por lo tanto, debemos vivir verdaderamente como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Hermano, la fiel exposición del Evangelio nos va a llevar a vivir esa libertad cristiana. Ustedes deben escuchar el Evangelio fielmente expuesto para que ustedes se gocen y vivan la libertad cristiana. Usted va a vivir una libertad cristiana y se va a dar cuenta que ninguna obra del hombre que intente hacer lo contrario o anular esa convicción que ustedes tienen, por cuanto el Evangelio que se debe predicar va a prevalecer sobre toda obra, y aquí viene mi último punto, y debe permanecer en ustedes. El Evangelio de Pablo prevaleció sobre la instrucción y enseñanza de los judíos. Y el punto final aquí, en el verso número 5, es que como el Evangelio bien predicado, fielmente predicado, prevaleció en esos tiempos y prevalece ahora y debe prevalecer ahora en sus vidas, usted no tiene que dejarse engañar fácilmente. Ahí viene nuestro último punto. Aquel Evangelio que prevalece debe permanecer en ustedes. El verso número 5, ¿qué nos dice? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo nunca se dejó someter. Pablo nunca claudicó, nunca dio un paso al costado, a pesar de la oposición que había en ese momento. ¿Por qué Pablo no claudicó, no se puso a un lado? Porque Pablo era un genuino siervo de Dios. Hermanos, con todo esto, démonos cuenta que la iglesia en ese tiempo fue preservada. El falso evangelio fue denunciado y dejado a un lado. La gracia de Dios fue exaltada. ¿Por qué fue exaltada la gracia de Dios en esos tiempos? ¿Por qué? Porque había fidelidad en el liderazgo. El liderazgo era fiel. Porque el liderazgo fue fiel. Porque expuso adecuadamente la palabra y el Evangelio de Cristo. ¡Qué tremenda tarea tiene el liderazgo de la iglesia! La iglesia contemporánea, a no dejarse someterse de ningún viento de doctrina. Oren por este caballero. Oren por los maestros. Qué dificultosa tarea. Dejarse mover de donde estamos parados para irnos por la izquierda. Una tarea dificultosa. Qué tremenda tarea para ustedes también, en sus casas, donde quieras que vayan. No dejarse someter de nada, de ningún viento de doctrina que no sea la cruz, que no sea el Evangelio de la gracia, que no sea Cristo, que no sea el mensaje de salvación. Aquí nos dice el verso número 5, terminando ya el verso número 5, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. ¿Qué es el Evangelio? Vayamos a 1 Corintios 15:3 y 15:4. 1 Corintios 15:3 y 15:4. Ya vamos a concluir. ¿Qué nos dice Pablo? Porque primeramente yo he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es una pregunta de examen. ¿Qué es el Evangelio? Una verdad sencilla, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio, hermano, y usted no tiene que dejarse de engañar por nada. Cristo murió por nuestro pecado. El Evangelio debe ser centralizado en Cristo. El evangelio debe ser solo escritura. Escúcheme bien. Un predicador decía que el evangelio tiene que ser solo escritura. Tiene que ser solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Si no tiene esos cinco elementos, no va a ser evangelio. Esa es la verdad. Esa es la verdad que Dios nos ha querido afirmar aquí. Finalmente, la Escritura nos dice aquí en el verso número 5, para que el evangelio permaneciese en nosotros. Hermanos, ese es el desafío de cada uno de nosotros, para nosotros. Que el evangelio permanezca en cada uno de nosotros. ¿Cómo va a permanecer el evangelio en cada uno de nosotros? ¿Cómo va a permanecer la escritura en cada uno de nosotros? Perseverando. Persevere, hermano. Persevere. Dele. Sígale dando. Dele. Persevere en su relación con Cristo, su relación personal con Cristo. Persevere en la iglesia. No deje de congregarse, de Hebreos 10. Persevere en su relación con Cristo. No deje de congregarse. ¿Cuál es el propósito de que el evangelio permanezca en nosotros? ¿Cuál es el propósito? Vivir una vida verdaderamente como cristianos. Escúcheme bien. Ya vimos eso, ¿no? Vivir una vida verdaderamente como cristianos. Ese es el propósito, que el evangelio permanezca en nosotros. Ya vimos la enseñanza de Juan 15, la vid y los pámpanos. Dos, ¿cuál es el propósito que el evangelio permanezca en nosotros? Punto dos. Ahora nosotros debemos obedecer su palabra, su ley. Somos salvos, somos libres. Antes, cuando no teníamos a Cristo, teníamos una ley que no podíamos cumplir. Ahora debemos amar, debemos anhelar su palabra, su ley. Debemos, con ayuda del Espíritu que mora en nosotros, que vive en nosotros, ahora interiormente debemos anhelarla, debemos quererla cumplir. Ese es el propósito, que el evangelio permanezca en nosotros, desear la palabra, desear su palabra. Tres, el tercer propósito para que el evangelio permanezca en nosotros es para dar frutos. Tenemos que dar frutos. Como cristianos tenemos que dar fruto. Un árbol sin fruto va a ser talado. Tenemos que dar fruto. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que debemos dar. Evaluémonos. Evaluémonos, leamos Gálatas 5:22 y 23. Evaluémonos y digamos: ¿qué fruto estoy dando en el Señor? Cuatro, para santificarnos. Necesitamos ser santificados. Y la única manera de ser santificado es que el evangelio, la palabra de Dios, permanezca en nosotros. Esto me hace recordar la oración sacerdotal de Juan 17. Cristo, el Señor ya oró por ustedes. Eso es una motivación y gran gozo. Cristo, hace más de 2000 años, oró por ustedes. Oró. Y qué lindo eso, que Cristo haya orado por nosotros. Oró. Él oró por la iglesia. ¿Y qué dijo en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso necesitamos que el evangelio permanezca en nosotros. Por esos cuatro puntos y muchos puntos más. Hermanos, para terminar, hoy, guardando las diferencias, he cumplido de alguna manera el rol de Pablo. Ustedes son los Gálatas. aquí hemos tratado de exponer su palabra. ¿Para qué? Para que usted tiene una duda de la gracia de Dios, la descarte totalmente. ¿Para qué? Para que sepa que el Evangelio de Cristo prevalece sobre todo. Para que usted sepa que tenemos una vida libre en Cristo, pero que no significa libertinaje. 4. Para afirmarles que aquel Evangelio que nos salvó debe continuar todavía en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dar frutos, para depender del Señor, para santificarnos. Si decimos, ya somos salvos, el Evangelio ya fue predicado a nuestros oídos, ya nos olvidamos de sus palabras, el Señor no podrá hacer la obra de nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.